Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras en la Noticia. Diciembre 4 del año 2019, agradeciendo la linda sintonía que le dispensan a este su programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional cubano. Y hoy pues tenemos una invitada de lujo muy especial, porque indudablemente cuando de Cuba se trata hay que contar con la presencia de Marta Beatriz Roque Cabello, prisionera política bajo licencia extrapenal, miembro de la Red de Comunicadores de Cuba y una economista de primera categoría. Así que dándole la bienvenida a mi querida Marta y saludándola en un día donde hay bastante frío aquí en la ciudad de Miami. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para los oyentes, para tu equipo de dirección. Y decirte primero que todo que aquí no hace frío.
¡Qué alegría! Es que Cuba es un país distinto y diferente. Distinto y diferente cuando se trata del clima. Pero quiero hablar contigo sobre este informe de derechos humanos que has emitido y que indudablemente está cargado, ¿no?, de una larga lista. Yo diría, caramba, si la lista de presos que Marta ha reflejado fuera la lista de beneficios que ese pueblo puede gozar, no tendríamos que estar hablando de las penurias del pueblo cubano. Pero vamos a lo que vamos, Marta. E indudablemente este es un listado muy completo, es muy largo, una cantidad increíble de presos. Y ahora mi pregunta va, esta situación que tú reflejas de cuándo, el tiempo que abarca, ¿cuál es?
Sí, nosotros hacemos el informe mensual, o sea, lo que se está informando ahí, la situación que hay hasta finales del 30 de noviembre. Pero en particular, en el mes de noviembre ingresaron 3 presos y salieron 3 presos. Lo que pasa es que ese saldo de entrada y salida no es equitativo. Te cuento por qué. Los 3 presos que ingresaron, bueno, pues son presos que están sometidos a delitos que le han fabricado, como por ejemplo Lázaro, el preso que ingresó, que es un cantante de hip hop, le fabricaron un delito de propagación de epidemia porque no permitió que entrara en su casa los llamados mosquitos, o sea, los trabajadores de salud pública que se dedican a la desinfección, porque hacía más de una semana que no tenía agua y por consiguiente tenía agua recogida por toda la casa y lo iban a multar por esa situación. Después tenemos 2 casos más de presos, uno de la UNPACU y otro de Pinar del Río, de la organización de nuestro compañero de causa, Eduardo Díaz Fleita. Ahora, las salidas, ¿cómo se producen? La salida se produce por un preso de Las Tunas que cuando lo arrestaron le dieron tantos golpes que le fracturaron por varios lugares del brazo y lo tuvieron que someter a una operación. Entonces, no ha salido muy bien, e imagínate, en la prisión, pues no lo pueden estar atendiendo y le dieron 6 meses de licencia extrapenal para que se recupere del brazo y vuelva a entrar a prisión nuevamente.
Mira tú.
Tenemos también un preso que está pendiente de juicio, que le admitieron una fianza de 500 pesos para que esperara en su casa el juicio. Quiere decir que es una liberación, ambas liberaciones están condicionadas a volver a entrar a prisión. y la tercera liberación se produce por un preso que cumplió ya sus 4 años de privación de libertad y estaba en momentos de ser liberado.
Quiero hacerte una pregunta, Marta, porque hay algo que yo estuve y se lo comenté a Miguel cuando estábamos en la preparación del programa después de ver este informe. Indudablemente este es un informe donde se muestra lo que sucede en un mes. No se puede saber a ciencia cierta la cantidad de presos en general que hay en Cuba. Es imposible. Pero si tú analizas por lo que sucede en un mes, te das cuenta de lo que puede suceder en un año. Y estamos hablando de personas que entran y salen de la prisión, porque ellos ya han cogido ahora esa pésima costumbre, como hacen con las damas de blanco, que las les impiden salir, pero las detienen, las mandan 2, 3 días, 5, 6, 7 horas desaparecidas, pero tienen que aparecer como personas que han sido presos políticos. Ahora bien, por ahí viene mi pregunta. Si José Daniel Ferrer, que es uno de los casos que estamos en este momento contemplando como uno de los casos que más escándalo internacional ha creado por todo lo que ya hemos visto, un video, en fin, es un individuo que está acusado por otro de haberle propinado una golpiza. ¿Qué hace bajo la tutela de la policía política y el Departamento de Seguridad del Estado? Porque en el caso de el muchacho que se negó a que fumigaran su casa, fue la Policía Nacional Revolucionaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo ves tú este punto que te toqué?
Sí, indiscutiblemente José Daniel es un preso político. Y el otro muchacho también es un preso político, porque el otro muchacho había estado oponiéndose al decreto ley que habla sobre los artistas. Y por consiguiente también es un preso político. Pero lo que te quería decir es que nosotros no somos capaces de obtener la lista general de todos los presos que hay desde el punto de vista político, porque incluso hay presos como el que está en Placeta, que son llevados a prisión por el hecho de que el jefe de sector diga que tienen peligrosidad predelictiva y tienen que estar presos. Como esa peligrosidad predelictiva, tienen que haber muchísimos que nosotros no hemos podido detectar. Sin embargo, la organización Cuban Prisoner Defenders, que es la organización que suministra los listados, el listado de los presos que está puesto en el informe, por ejemplo, son 126 presos que están cumpliendo sentencias de distintos tipos. Casi todas las sentencias que están cumpliendo son sentencias por delitos comunes, porque eso es a lo que acostumbra la dictadura, a involucrar a las personas en delitos comunes para que Raúl Castro pueda decir: no, en Cuba no hay presos políticos. Y también hay un número de presos, 26 en particular, que son por otros delitos contra la seguridad del Estado, que entre esos presos hay personas que llevan muchos años ya presas, más de 20 años incluso, y la dictadura ni siquiera es capaz de proponer una amnistía para esas personas, a pesar de que todos sabemos muy bien que a los 2 añitos de estar preso el dictador Fidel Castro, enseguida le propusieron su salida de prisión. Y dicen que Batista era más malo que él. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque al menos le concedió esta libertad, y aquí no hay nadie que salga en libertad a pesar de la cantidad de años que tienen. Hay presos aquí condenados incluso a cadena perpetua, y tenemos en eso el caso de los muchachos de la lancha.
Ajá.
Ajá, que son tres y están condenados a cadena perpetua por actos de terrorismo contra la seguridad del Estado.
Que por cierto,
hay una cantidad de ellos.
Creo que tenía entendido que hay un grupo de abogados que está tratando de como rehabilitar una apelación, ¿no?, por la sentencia para ver si les pueden bajar la condena. Cosa que no creo.
Pues, sí, claro. En un momento determinado la cadena perpetua se le quitó a algunos presos. Por ejemplo, está el caso de un preso que estaba por haber sido miembro de la CIA y estar dentro de la seguridad del Estado, un caso que todo el mundo conoce. Y este caso pues se le quitó la cadena perpetua y le echaron 30 años de privación de libertad. Pero en general, en estos momentos, de un total de 29 presos que están por otras condenas políticas, ¿no?, por otros actos contra la seguridad del Estado, hay 12 presos que son que tienen cadena perpetua. Y los otros tienen 30 años, 20 años, el que menos tiene 10 años, pero con sanciones muy altas todos y con mucho tiempo cumpliendo esas sanciones en prisión. Hay presos aquí que están desde 1994 y otros que son del año 2000, pero que tienen sanciones excesivamente altas.
Bueno, mira,
entre ellos está
de Armando Sosa Fortuny, que murió recientemente.
Y Fortuny, que murió recientemente, que era el preso número 30 de la lista. Y entre ellos también está Humberto Eladio Real Suárez, ajá, que tiene 30 años de privación de libertad y que ingresó en el 1994. Quiere decir que ya ha cumplido en total 25 años y sin embargo no hay ningún tipo de idea de que se le dé una libertad condicional, de que se le permita salir del país, porque bueno, de 30 años, 25 es un cumplimiento bastante alto.
Ahora bien, Marta, en comparación con el mes pasado, ¿este informe lo encuentras que ha incrementado este tipo de actividad contra la oposición, contra la sociedad civil, o se mantiene como una estática, una cifra más o menos, una misma conducta? Es como si ahora dijéramos, bueno, el mes pasado hubo un domingo que no hubo represión contra las damas de blanco, cuando sabemos que no es cierto. O sea, un estado comparativo. ¿Ves tú cómo ellos están incrementando y cercando y cerrando el anillo de poder que tienen sobre la sociedad civil en general? Porque ya no estamos hablando de disidentes, opositores, periodistas independientes, ya estamos hablando de cualquier ciudadano común y corriente, cualquier ciudadano que puede ser llevado a prisión por una causa fabricada, siempre y cuando ellos consideren que por convicción no es apto ni está apto para estar en la calle.
Sí, eso es lo que pasa en el caso este que tú explicabas de José Daniel Ferrer, porque José Daniel Ferrer puede tener una condena entre 1 y 3 años y además considerando que ya es un preso reincidente, porque tiene o cumplió o está cumpliendo 25 años de privación de libertad, aunque esté en licencia extrapenal, pues ellos lo que hacen sencillamente es tratar de sacar a la gente de la calle por un tiempo, porque solucionar por el momento les ha dado resultado hasta ahora. Y entonces es lo que quieren hacer, porque José Daniel Ferrer se ha convertido en una persona querida en Santiago de Cuba.
Pero fíjate, con Ferrer pasa algo que es lo que a mí me llama la atención, y justamente tocaste el tema. A él le han hecho una transición dentro de lo que es su capítulo como preso. Y se lo han hecho con toda la intención de fusilarlo moralmente. ¿Por qué? Porque si él está bajo una licencia extrapenal y hay un delito que ellos dicen que cometió, sencillamente con retirarle el beneficio de la licencia extrapenal y recluirlo bajo condición de preso político es suficiente. No, le crean una causa común y en todo momento lo agreden como una persona de baja categoría moral. O sea, han hecho una transición para un fusilamiento moral de su persona.
Sí, eso es lo que te explicaba. Te explicaba que él es un agente que tiene una cierta condición dentro de Santiago de Cuba porque ayuda a los pobres, ayuda a las personas que tienen problemas que la dictadura no les resuelve. Y entonces se va inmiscuyendo dentro de la situación social y eso le molesta al régimen. Por eso es que lo quieren quitar de circulación. Pero pienso que la dictadura no ha sido ni inteligente en el caso de José Daniel Ferrer, porque el costo político que están pagando es un costo muy alto, a pesar de lo que lo quieren separar de un problema político y lo han envuelto precisamente en ese problema político hablando de la OEA o hablando de la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, del apoyo que tiene de los Estados Unidos, etcétera. O sea, que lo han envuelto en ese problema político, pero tratando de que los lacitos de la envoltura sean de un problema común.
Han sido más que torpes, se nota que están desgastados en las maniobras, porque han perdido capital político. Te reitero lo correcto: usted está bajo licencia extrapenal, usted se ha visto envuelto en un problema con un ciudadano que lo acusa, usted se le retira su licencia extrapenal, pero de preso político, no que le han elevado toda una serie de cargos y han tratado por todos los medios de hacerle una transición a la manera castrista como para ponerlo de ahora en adelante como un preso común de baja categoría y baja estirpe. O sea, han perdido hasta la capacidad de manipular.
Correcto, porque eso no lo han logrado. El pueblo está consciente de que es una manipulación burda, muy mal hecha, y por eso te puedo decir que la gente se pronuncia por ese problema y es algo que le han metido en la sangre al pueblo de Cuba que ha ido en contra totalmente de la dictadura. O sea que, como se dice en idioma vulgar, le salió el tiro por la culata.
Definitivamente. Quiero darte las gracias, Marta. Este informe es un informe muy completo. Espero seguir compartiendo futuros informes contigo. Que sigas manejando de una manera tan equilibrada y que esto salga al exterior es muy importante porque es una forma de demostrarle a aquellos que quieren tratar a esa tiranía con el prisma de una democracia, de un partido. Esto es una situación que abarca indudablemente y para ellos tiene que haber sido un duro golpe la actitud de la Unión Europea, como ha condenado y exigido la liberación de José Daniel Ferrer. Pero todo esto no sería posible si no hubieran personas dedicadas dentro de la isla a sostener este balance informativo en relación a lo que es la falta de libertades, la manipulación en los juicios, la falta de legalidad política que hay en Cuba y sobre todo a lo que se exponen todos y cada uno de los seres humanos que por alguna circunstancia no opinan, no sienten y no piensan igual. Eso es preocupante porque estamos viendo cómo están empezando a maniobrar a la manera de ellos, de manera impune, estos casos. Así que te agradezco mucho el que hayas compartido este tiempo, que lo hayas dedicado a entrar en la noticia y seguiremos al pie del cañón destapando las mentiras del régimen siempre y cuando contemos con personas como ustedes dentro de la isla que se dediquen a esta labor tan meritoria.
Muchas gracias, Cari, por invitarme a tu programa y estamos a la disposición de ustedes.
Okay, seguro que sí. Que tengas una linda tarde. Bien, y ahora me voy con Horacio Medina porque indudablemente el tema de Venezuela es un tema que ha cobrado en las últimas horas, por razones que todos conocemos, el destape de un escándalo con relación a un grupo de asambleístas que se han visto involucrados en un, diríamos, tópico de fraude o de desvío de ayuda humanitaria. Pero, indudablemente, el régimen de Nicolás Maduro continúa recibiendo sanciones del Departamento del Tesoro. Y esta vez ha sido contra 6 barcos petroleros. Para hablar del tema, nadie mejor que Horacio Medina, quien fuera indudablemente una alta personalidad dentro de PDVSA. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra llamada en el día de hoy. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 barcos petroleros. Ponme en perspectiva qué significa esto. Al mismo tiempo, también indudablemente, los países del TIAR han tomado decisiones muy severas con relación a una serie de diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro, vamos a llamarles así. Pero me gustaría que comenzáramos por una situación que se ha desprendido en las últimas horas, y es que el señor Nicolás Maduro quiere apoderarse de un barco que está, barcos que están en aguas internacionales y que notablemente él considera que ese petróleo le pertenece a él. Dame tu visión de todo, ¿en qué punto está Venezuela en este momento?
Ciertamente, vamos a ver por dónde comenzamos. Con relación a las sanciones de los 6 buques, esos son 6 buques de la flota de petróleo de Venezuela, son prácticamente todos, excepto uno, barcos que hacen combustible, que cargan combustible, bien sea diésel, bien sea gasolina, y que son los que han estado haciendo los trasegos en alta mar, recibiendo gasolina en alta mar de algunos buques que pertenecen o que son fletados por Rosneft y que están haciendo el trasego para llevar un volumen a Cuba y un volumen a Venezuela. Esos barcos fueron los que fueron sancionados, pero son de la flota de petróleo de Venezuela.
Bien, ¿puede Nicolás Maduro tomar el control de estos barcos o se le va a impedir?
No, esos barcos tienen unas sanciones y solamente que no van a poder, prestar ningún tipo de servicio en o atracar o cargar o descargar en ninguno de los puertos que de países que estén cumpliendo con las sanciones de los Estados Unidos. Pero obviamente desde hace mucho tiempo, tal como lo hemos venido denunciando, se están haciendo cambios de nombre, se hacen trasegos en alta mar, se apagan los, si vale el término, los GPS de los barcos, o sea, los apagan para que no puedan seguir la ruta, aunque hoy en día eso es inútil porque todo siempre se sabe dónde carga y dónde descarga. Entonces, el envío a Cuba se ha estado haciendo, igual como se está haciendo ahora, de volúmenes de crudo que están siendo reactivados y exportados para la India.
¿Te puedo
para...
pedir un favor? Tengo que pasar una pausa. Me interesaría que te quedaras en la línea telefónica okay. Y seguir conversando sobre todo lo que está ocurriendo en el hermano país venezolano. Me voy a una pausa, regreso con Horacio Medina, ex funcionario de PDVSA y analista político.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso. Estoy con Horacio Medina, ex funcionario de PDVSA, y hablábamos justamente de que el régimen de Nicolás Maduro quiere tomar el control de un cargamento de petróleo varado en el mar y valorado por unos 57 millones de dólares. Bien, ¿cuál es el destino ahora de este cargamento? ¿Va a estar varado en el mar? Explícanos, porque no entendemos, claro, no somos especialistas en la materia.
No, por eso, trato de hacerlo. Lo que sucede es que hay una demanda que interpuso la directiva de Citgo Petroleum Corporation, que fue nombrada por la Asamblea Nacional, por Juan Guaidó, diciendo que ese cargamento es un cargamento que no es de petróleo de Venezuela, es un cargamento que tenía destino de Citgo y que por lo tanto le pertenece a Citgo. Esa demanda se está haciendo en un tribunal de Delaware en los Estados Unidos y eso es lo que se está esperando el resultado. Mientras tanto, el capitán del buque lo único que suspendió fue la entrega, porque él no puede tomar partido hasta que no tenga una decisión de su armador o del grupo que lo contrató. Allí hay un punto que hay que aclarar, porque ese es un barco que salió con destino a Citgo, pero antes de que se aplicaran las sanciones. Entonces tiene ese barco ha estado por allí por tiempo y esa demanda ya tiene un tiempo cursando, lo único que ahora aparece, ¿no? Y obviamente demuestra varias cosas. O sea, yo creo que el régimen de Nicolás Maduro, más allá del saqueo que están haciendo con el oro, las negociaciones oscuras que se hacen con el coltán y toda esta cantidad de asuntos que están relacionados con el tráfico y lavado del dinero de la droga, pues por supuesto está tratando de obtener recursos de cualquier parte, y estos 57 millones de dólares pues representan de alguna manera no un dinero para beneficiar a la población venezolana, sino para ser repartido en el saqueo, porque aquí hay cosas que hay que poner muy claro, Karim. Nada de lo que ingrese a Venezuela desde el punto de vista centralizado del régimen va a beneficiar a nadie. Realmente al régimen no le interesa para nada resolver absolutamente la situación de los venezolanos, para nada. Lo único que están tratando es de saquear al máximo posible en el menor tiempo posible. Entonces, esta disputa está allí, se sigue dando, y igual hay otras cosas que salen a la luz que mucha gente piensa, bueno, es que ya Petróleo de Venezuela está recuperando su producción porque exportaron 1 millón de barriles. No, esos son unos barriles que estaban en los inventarios porque hubo un momento que no tenían ningún destino donde enviar el crudo. Reactivaron de alguna manera, nos imaginamos que por las fuertes presiones rusas que tienen intereses en las refinerías de India, que se les enviara nuevamente crudo venezolano a esta refinería de India donde Rosneft tiene influencias importantes. Y ese es el crudo adicional que está saliendo. Igual, un crudo, volúmenes de crudo que están saliendo. saliendo a la isla de Cuba, que no son requeridos allí en Cuba, pero que sí son utilizados para reexportarlo con un ingreso de dinero que jamás regresa al país. Y otro volumen de un material que se llama coque. El coque es el, digamos, es un subproducto que sale luego de los mejoradores de la faja del Orinoco, que es donde es un crudo muy pesado, donde se rompen las moléculas y lo que queda es un desecho de coque para producir un crudo sintético liviano. Ese coque sirve para ser mezclado en plantas termoeléctricas y para ese fin encontraron la forma de enviar ese coque también a Cuba para que se use con fines termoeléctricos, ¿no? Claro, es un coque que tiene un alto contenido de azufre y que obviamente pues tiene sus consecuencias desde el punto de vista corrosivo en las instalaciones, pero bueno, tampoco les importa mucho eso. En definitiva, yo creo que han encontrado formas y maneras de burlar, por lo menos parcialmente, las medidas. Sin embargo, creo que estas medidas han tenido un efecto muy fuerte sobre el dinero del cual disponía el régimen para sus cuestiones.
Ahora, hablando de medidas, los países del TIAR aplicarán sanciones contra 29 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Me gustaría tu análisis sobre... Esto es cerrar más aún el círculo de movimiento de todos estos personajes que fungen como funcionarios del régimen, entre ellos hay un grupo de militares. ¿Hasta dónde esto puede repercutir en el futuro del desplazamiento de Nicolás Maduro? Y indudablemente Diosdado Cabello ha sido una persona altamente vocal, como siempre, atacó a los países del TIAR y defendió la idea de repartir 13.000 fusiles a venezolanos en un acto legítimo de defensa. No entiendo esto último, en un acto legítimo de defensa, ¿qué quiere decir? ¿Que va a enviar fusiles a los funcionarios para que se defiendan?
No, bueno, mira, básicamente es algo que hay que tener en cuenta. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y quizás Elías Agua y uno, Freddy Bernal, 4 o 5 más, no tienen ningún futuro una vez que dejen el poder. Ellos lo saben y están muy claros. O sea, primero porque no van a ser recibidos prácticamente en ningún lado, serían piezas muy incómodas. Y eso es justamente lo que defienden, el que no tienen el día después. Ellos solamente tienen vida si se mantiene, si es que se puede llamar vida lo que tienen, manteniéndose en el poder y estando en Venezuela. Y con algunas visitas furtivas, por supuesto, a lugares como Cuba, Rusia, Corea del Norte, esos son los lugares donde tendrían alternativa. Para los demás, y aquí quiero resaltar la importancia de los funcionarios que fueron sancionados con estas medidas del TIAR, porque el cerco se hace cada vez mayor para aquellos que todavía consideran que tienen un futuro. Yo creo que habría que ser bastante realista. Es imposible prácticamente que todos, absolutamente todos los funcionarios de este régimen forajido que tenemos en Venezuela, pues puedan ser de alguna manera judicializados. Siempre habrán algunos que encontrarán el camino de poder hacer una vida después dentro de un escenario democrático. Esos son los que estarían siendo más afectados, porque están viendo cercenadas las posibilidades de salida, las posibilidades de viajar, las posibilidades de colocar dinero, porque hay unas restricciones importantes desde el punto de vista financiero también en estas sanciones. Entonces, creo que estas medidas están perfectamente bien dirigidas. Yo creo que es una medida de presión adicional importante que se emana del TIAR y que tiene que servir de una guía para sanciones que no se han dado desde la Unión Europea, que sigue siendo absolutamente tímida y muy dubitativa en cuanto a la aplicación de sanciones. Creo,
también,
eso sí,
tenemos entendido que España está siendo bastante dudativo a la hora de tomar medidas contra la tiranía de Nicolás Maduro.
Sin duda alguna que el cambio de gobierno en España desfavoreció totalmente la lucha por Venezuela. España es, de alguna manera, la guía que tiene la Unión Europea sobre una forma de actuar con relación a Hispanoamérica. Y obviamente la forma que ha tenido, absolutamente tibia, absolutamente dudosa, dubitativa, sin tomar acciones, que de una manera contundente, declarativa solamente, pues hace que también la Unión Europea tome ese ejemplo, tome ese espejo, se vea en ese espejo y actúe de la manera que actúa. Y eso es algo que en algún momento históricamente tendrá que ser reclamado y demandado sobre el gobierno español del momento. Entonces, yo creo que lo de los fusiles tiene también una lectura. lo que está diciendo, a mi modo de ver las cosas, es que ni Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello confían en su Fuerza Armada como confiaban antes. Saben que hay una fractura y prefieren entregarle fusiles a milicianos, a aquellos que forman parte de los grupos paramilitares que están armados, más allá de la guerrilla del ELN, de la FARC y algunas otras fuerzas que hay por allí. Prefieren entregárselo a estos milicianos que supuestamente han estado entrenando por tiempo, dándole lo que ellos llaman el poder al pueblo, que puede ser un arma de doble filo además. Pero en el fondo lo que yo leo es que no hay confianza en la Fuerza Armada, no hay por lo menos el mismo grado de confianza que había antes, sobre todo después de lo que ocurrió en Bolivia, donde se daba por sentado que el apoyo de la Fuerza Armada boliviana a Evo Morales era inquebrantable y eso garantizaba de una manera casi rígida su permanencia en el poder. Al ocurrir esto y la Fuerza Armada sencillamente ni siquiera es actuar a favor, sino ni mantener una posición neutral y de equilibrio, produce o permite que se produzca la salida de Evo Morales del poder. En Venezuela ahora todo está supeditado, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, al control militar. Si los militares se fracturan y una fracción de ese cuerpo militar toma partido por la democracia y por el restablecimiento del hilo constitucional, pues el régimen de Nicolás Maduro estará llegando a su final. El no tener confianza en que eso va a tener el respaldo es lo que lo obliga a estar armando grupos paramilitares y milicianos para la defensa de la, entre comillas, revolución de Venezuela.
Ahora, una pregunta que tengo para hacerte, porque hay voces que se levantan un tanto críticas contra la conducta de Juan Guaidó, la ambivalencia en la que está envuelta, el tiempo que lleva como presidente interino, el escándalo en el cual se han visto involucrados algunos de los personajes que lo rodean con relación a la ayuda humanitaria. ¿Cómo catalogas tú la actuación de Guaidó? ¿Debería ser un poco más severo con los países que sabe que están controlando el poder en Venezuela, o debe continuar con esa política de aglutinar masas, que llegará un momento en que podría el pueblo también cansarse de estar en las calles?
Bueno, fíjate, Karim, aquí yo creo que definitivamente los cubanos tienen mucho que aportar en este sentido y pueden comprender perfectamente lo que ocurre. Yo quiero comenzar por decirte que aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de los errores, muchos de ellos costosos, que se han cometido desde la gestión de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, yo sigo teniendo el absoluto y total respaldo a Juan Guaidó. Yo creo que no hay peor decisión que reemplazar a Guaidó en este momento. Sería, a mi modo de ver las cosas, un retroceso realmente impactante y que podría echar al traste cualquier posibilidad de salir de esto en el corto plazo. Creo además que el mayor enemigo que tiene Juan Guaidó ya no está en el régimen, está dentro de la propia oposición, que de una manera absolutamente desmedida hace cuestionamientos bien hechos, por supuesto. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo que una de las cosas que Juan Guaidó debería hacer en este momento es rectificar y dejar de lado esa suerte de ejercicio del Ejecutivo Nacional de una manera colectiva, tomando con las decisiones en función de los cuatro partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional. Yo creo que él debe pedir absolutamente su independencia en la militancia y actuar como presidente ejecutivo, como presidente legítimo de Venezuela en función de los intereses de la nación. Ese es un cuestionamiento que debería hacerse. Segundo, que tome acciones verdaderamente de gobierno, como por ejemplo, muchas de todas de estas cosas que han ocurrido por allí sobre la corrupción, hechos que son ciertos y otros que están por verificarse. Ojo, porque no solamente todo lo que se denuncia es cierto. Hay algunos claro. ciertos, hay algunos ciertos, pero hay otros que tienen que ser verificables y sin embargo mucha gente ya lo da como cierto. Yo creo que se hubiesen podido evitar si hubiese tomado acciones como nombrar un contralor general. Eso es absolutamente imprescindible en este momento. Tiene que haber un contralor porque tiene que haber un poder que controle lo que allí está sucediendo y que rinda cuentas sobre cómo se están gastando los dineros. Lo otro que creo que definitivamente es, obviamente, o sea, hay un juego al desgaste, todo ejercicio de gobierno desgasta a quien lo ejerce, y sabemos que hay un desgaste en la popularidad de Guaidó, que sigue siendo infinitamente superior a cualquier otro opositor que desplante por allí, e inclusive a los que están, a los líderes del régimen. Yo creo que aquí lo que se trata es de cohesionarnos. O sea, es imprescindible que entendamos. Yo lo veo, para hacerte muy gráfico, como me gusta hacer, yo veo esto como el arca de Guaidó. En el arca de Guaidó hay una cantidad de especímenes, especies totalmente diferentes, formas distintas de ver las cosas, pero tenemos todos un solo objetivo. El objetivo es llegar a un puerto seguro. Si nosotros llegamos a un puerto seguro con Guaidó, habremos salvado todos y tendremos la oportunidad de crear un nuevo país allí. Pero si nosotros nos hundimos, nos vamos a hundir todos, incluyendo a Guaidó. Entonces, yo no entiendo cuál es esa actitud suicida de que hay que cambiar a Guaidó y sacar a Guaidó. Guaidó no es el responsable de lo que aquí ocurre, de lo que en Venezuela ocurre. Tengamos en cuenta que estamos luchando contra el propio crimen organizado, aliado con fuerzas como la de La Habana, Cuba, como Nicaragua, como Evo Morales cuando estaba en allá, con Rusia, con el apoyo de países del GESO, de fuerzas del GESO, de grupos terroristas como la FARC, el ELN. O sea, no es una pelea nada fácil, y además contra el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en consecuencia? Criticar y criticar la gestión. ¿Que hay puntos criticables? Los hay, ciertamente, y lo hemos hecho de la
crítica.
Creo,
Horacio, que la crítica, siempre y cuando, como tú has hecho en este momento, sea de orden constructivo, eso es como que abrir el abanico de ideas, ¿no? Porque
claro,
él se ha dedicado mucho a nombrar personajes en el exterior, pero dentro del país él puede estar siendo torpedeado y no tiene quien vigile la gestión a sus espaldas.
Claro. Pero fíjate, el resaltar en este momento, ¿qué es lo que podríamos resaltar en este momento? No es resaltar que hay unos corruptos en la Asamblea Nacional, que los hay, que te repito, varios de ellos está comprobado, otros está por comprobarse, y yo creo que tenemos que tenerlo muy claro, porque siempre hay el juego de las medias verdades y que ponen sobre la mesa cuestiones que son después muy difíciles de recoger, pero hay culpables, sí los hay. ¿Y qué es lo que yo resaltaría? Yo resaltaría la decisión firme de investigar esto hasta sus últimas consecuencias, y tenemos que presionar para que así sea. Ahora, no es resaltar de que hay corruptos y que la corrupción está acaparando a la oposición. No, ese no es el objetivo, porque eso lo que está haciendo es destruyendo y desuniendo. Tengamos en cuenta que esos diputados que están allí también, y no pretendo justificarlo, ojo, esos diputados que están allí no están recibiendo salarios, no están recibiendo sus dietas para traslado. Cada uno se está buscando la forma de hacerlo. Eso es una situación realmente compleja. Y entonces aparecen desde el régimen los jerarcas con maletines de dinero, tentando a otros que lo hacen de alguna manera
amenazando. Sacando el dinero del país y creando empresas y comprando bienes. Exacto. Raíces y comprando voluntades en el exterior, en Estados Unidos precisamente.
Y que también lo hacen, porque hemos visto aquí, tenemos un profesor aquí en Miami que está detenido, tenemos las detenciones que hubo en Houston. O sea, en fin, eso ocurre porque la corrupción es un flagelo mundial de nefastas consecuencias. Entonces yo no quiero resaltar, ¿hay de corruptos? Sí hay. Y en la oposición venezolana hay corruptos, los hay. Ahora, yo no resalto eso, yo resalto cuál es la actitud que toma quien ejerce el poder sobre eso. Hay que abrir una investigación y esto tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias. Bueno, vamos a garantizar que eso sea y vamos a presionar para que eso sea así. Pero no resaltemos lo otro, porque lo único que estamos haciendo es desuniendo. Entonces, yo creo que hay que actuar de esa manera y tener muy claro dónde está el enemigo principal. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún respecto que existan estos hechos de corrupción, y menos aún en todo el dinero, en la situación terrible que está viviendo el pueblo venezolano. Eso tiene que ser cuestionado hasta el extremo y tiene que ser penalizado, eso es cierto. Ahora bien, tengamos en cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer, y nosotros estamos obligados a garantizar que eso se dé. Tenemos que presionar, tenemos a Juan Guaidó y apoyarlo en la investigación al mismo tiempo. Entonces, no se trata de decir que, bueno, pero que él no va a hacer eso porque él también es corrupto. Entonces sale rápidamente, él se robó y la gente dice cosas tan alegremente de cualquier otra persona sin tener ninguna comprobación.
Diosdado Cabello ha dicho... Es importante, Horacio, tener voces como la tuya, equilibradas, que mantengan, ¿no?, el discurso político apartado de fanatismo, sino que vean la realidad tal y como es. Quiero darte las gracias por el tiempo que le has dedicado, las explicaciones de la forma coherente en que lo has llevado adelante, y desde luego seguiremos compartiendo, porque Venezuela sigue siendo noticia y vamos a seguir tras de ella. Y ahora me voy a México con Víctor Becerra, analista político, porque vamos a conversar un poco de la gestión del presidente Manuel López Obrador a un año que algunos llaman de desgobierno y otros de incapacidad, porque no ha asumido el control y ha hecho de su liderazgo un verdadero fiasco. Pero bueno, quien mejor nos puede hablar es desde México, Víctor Becerra, analista político. Buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cari. Aquí a sus órdenes, muy buenas.
Bien, ¿a dónde va la política de abrazos y no balazos cuando hemos visto que en menos de 3 semanas se han producido hechos de sangre, han sido hasta capaces de asaltar y ametrallar una estación de la policía nacional, y López Obrador continúa insistiendo en que esa es la política correcta, independientemente de que no ha hecho realidades toda una serie de compromisos con los cuales llegó al poder, y esto desató marchas en contra de él. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Usted está en México, deme su criterio.
Sí, mira, López Obrador, bueno, sigue siendo un presidente muy popular, sigue contando con un alto respaldo por parte de su electorado, en buena medida por la serie de recursos sociales, recursos económicos que en la forma de programas sociales viene gastando, y claro también porque realmente lo que había antes de él, que era la corrupción por parte del PRI y la incapacidad de muchos otros actores políticos, bueno, pues simple y sencillamente es una comparación también que la gente hace, y lo que había antes que él es injustificable. En tal sentido, tiene un alto respaldo, pero ese alto respaldo no le ha servido realmente como para poder realizar una transformación de su gestión e ir a los temas realmente importantes. Y el tema importante aquí en este momento son realmente dos. Uno tiene que ver con la inseguridad, como bien señala, realmente existe una actitud del crimen organizado de franca enfrentamiento. Y el gobierno de López Obrador no ha sabido realmente saber cómo responder a este desafío. En este momento tenemos más de 30,000 muertos en los 10 meses que tiene de gestión en este año, de este primer año de gobierno de él. Y bueno, esos 30,000 muertos realmente son gente que realmente son cosas que no debieran de haberse dado. Él realmente sigue en la política de abrazos, no balazos, tratando de rechazar una solución armada, tipo, por ejemplo, el combate al crimen organizado, a los carteles de la droga que caracterizaron la gestión de Peña Nieto y parte de la gestión la gestión de Felipe Calderón y parte de la gestión de Enrique Peña Nieto. Y bueno, la intención, él lo ha señalado, hablar de que enfrentarlo lo único que va a significar es una mayor cantidad de muertos. Sin embargo, bueno, ya llegamos a niveles de violencia inusitados. Estos niveles de violencia que estamos viendo en el país convertirán a México en este año. En este año será el año más violento en toda la historia del país desde que se tienen registros históricos.
Bueno, pero quiero darle las gracias porque el tiempo se me viene encima. Sí. Tengo muchos más temas que voy a conversar con usted, posiblemente para finales de semana o la semana próxima, sobre la economía mexicana, hacia sí. dónde va y hasta dónde le dio él a los propios carteles licencia para matar cuando dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán. Quiero darle las gracias desde la Ciudad de México a Víctor Becerra, analista político. También a Marta Beatriz y Roque Cabello, con un magnífico informe de derechos humanos en Cuba. A Horacio Medina, ex funcionario de PDVSA, poniéndonos en perspectiva de todo lo que ocurre en Venezuela. Las gracias a Tony Simón por la asistencia técnica. Y ahora los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana regresamos con más. Tengan todos muy buenas tardes.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo. Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. continúen en sintonía con Radio Martí.